Buenos días, iglesia, familia y amigos. Estoy entusiasmado de estar aquí hoy con ustedes, más de costumbre, a medida que comenzamos nuestra nueva serie de verano, Las raíces de la Reforma y el cristianismo frente a las religiones del mundo. Es mi oración que a través de este estudio ustedes aprendan cómo la iglesia ha llegado a donde estamos hoy y que alumbre un poco sobre por qué creemos lo que creemos. Y a la misma vez, que este estudio sirva como de sembrar una semilla que cultiven personalmente y que les provoque preguntas y un deseo, una hambre, de explorar este tema más profundamente, tanto para su propio conocimiento, para que puedan defender su fe y, más importante todavía, que todo sea para la gloria del Señor y su reino. Amén. El texto de hoy se encuentra en el segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Lean conmigo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Me encanta estudiar la historia, y hace más de 20 años que conocí a Cristo, y desde aquel entonces me sumergí en el estudio del cristianismo y de la iglesia. Yo quería saber cómo llegamos a donde estamos hoy. Eso es un viaje continuo y fascinante en cual me encuentro, y creo que todos debemos asumirlo en un grado u otro, con el fin de encontrar quién somos y de dónde venimos. Conocer nuestras raíces, ¿no? Siempre he querido saber lo que nos hace diferente. ¿Qué es lo que hace un cristiano diferente de un musulmán, o judío, o testigo de Jehová, o incluso un católico? Esa es una pregunta sorprendentemente difícil y desafiante de tratar públicamente en nuestro país, debido a que muchas personas que solo abogan por la paz, pasen a incluir los católicos sin calificación como hermanos y coobreros por la fe. Pero el catolicismo es solamente otra denominación, ¿verdad? Pero miren qué curioso. Aquí en una escuela secundaria donde participo en un club de estudio bíblico que se llama Primera Prioridad, y ese club es dirigido por los estudiantes, no hay una semana que pase durante el año que un estudiante no me pregunte cuál es la diferencia entre un cristiano y un católico. Y esa pregunta es realmente iluminante, porque la pregunta misma reconoce la realidad de que hay una diferencia, que es algo que millones de personas en todo el mundo rehúsan a admitir. Vamos a ver de dónde empezamos. Hace casi 500 años, la historia de la iglesia fue marcada por un momento decisivo y histórico, en el que debido a ciertos acontecimientos, las cosas cambiaron y más nunca serían igual. Esa era es lo que se conoce comúnmente como la Reforma. Ahora bien, en la historia hay momentos decisivos que ocurren en un momento en particular que ilustran o pintan una imagen para nosotros de los puntos de inflexión en la historia. Esos puntos de inflexión pueden ser fundamentales para nuestra vida, nuestro legado y futuro, y la Reforma no fue diferente. El 18 de abril, en el 1521, a las 6 de la tarde, un monje llamado Martín Lutero fue llevado ante la Dieta Imperial de Worms, que era un consejo católico en Worms, Alemania, y era encabezada por el emperador, el joven Carlos el V. La razón del consejo fue porque 4 años anterior, Lutero provocó la reforma del cristianismo presentando sus 95 tesis o declaraciones, que eran argumentos en la puerta de la iglesia de Wittenberg en contra del papado y la jerarquía y el magisterio de la iglesia católica romana. Lo llamaron para que reafirmara o para que renunciara a su doctrina. El liderazgo romano no estaba muy contento con el papel de Lutero, que eran protestas, de ahí parte el nombre protestantes, en contra de los abusos clericales, especialmente el nepotismo, la veneración de las reliquias, adoración de los objetos según los informes, incluyendo viales de la leche de la Virgen María, paja del pesebre de Jesús y el cuerpo de uno de los inocentes masacrados por el rey Herodes. Y por supuesto, la venta de indulgencias, el pago por la salvación. Los líderes buscaban alemanes, incluyendo los pobres, para financiar la renovación de la Basílica de San Pedro en Roma. Y así, con sus 95 tesis, Lutero pone en duda todo eso. los poderes fácticos y las autoridades comenzaron a publicar bulas o edictos escritos en su contra y los puntos de vista de la iglesia, aumentando en el año 1520. Lutero se encontraba en el exilio hasta que lo llevaron ante la Dieta de Worms el próximo año. El punto culminante de esa reunión se produjo en dos interrogatorios. En la primera, el consejo no estaba satisfecho con lo que él había dicho. La segunda vez, lo resume todo diciendo: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. En esas dos frases nació la reforma. Esa declaración hizo el punto de que los protestantes iban a obedecer la Biblia sobre las autoridades católicas como el Papa. Este fue el primer pilar o parte de la base que los teólogos se han referido por mucho tiempo como las cinco solas. La palabra sola en latín, como sabemos, significa solo o solitario. Las solas articulan cinco creencias o doctrinas fundamentales de la Reforma protestante y ellas son: sola scriptura, solamente la escritura; sola fide, fe solamente; sola gratia, gracia solamente; solo Christus, Cristo solamente; y soli Deo gloria, gloria a Dios solamente. Sola Scriptura, el punto de partida de nuestra serie, es la enseñanza o doctrina que la Biblia es la única palabra inspirada y autoritativa de Dios como el único infalible o sin errores de origen para la enseñanza y la vida cristiana, y es accesible a todos. Es decir, que la palabra es clara y se autointerpreta. Cualquier persona en el sacerdocio de los creyentes, como Pedro lo puso, lo puede entender y en un nivel básico y fundamental, comenzando con el Evangelio. Tenemos que empezar esta serie con sola escritura, a veces llamado el principio formal de la Reforma, porque es el principio fundacional o la fuente de la cual obtenemos las otras solas. La razón por cual sabemos que la salvación es por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente, es porque todo eso se encuentra en la Escritura solamente, no porque algún gobierno de la Iglesia o liderazgo o vicario, el Papa, el sustituto de Cristo en la tierra, supuestamente, lo dijeron. Ahí es donde el conflicto está en esta sola o doctrina que nos lleva a las demás. Sola Escritura está en oposición directa en las enseñanzas de la fe ortodoxa, oriental y católica romana, que enseña que la Biblia se puede interpretar auténticamente solo por la tradición apostólica o sagrada. En la Iglesia Católica, esta autoridad de enseñanza se refiere como el magisterio, entendiendo que es el liderazgo en la forma de los obispos y de la Iglesia en unión con el Papa. Así que esto es una lucha por el poder. La reforma es, en última instancia, sobre la autoridad. Entonces, ¿quién o qué define la fe que salva y santifica? ¿La palabra de Dios o las instituciones religiosas? Contexto: Dios escribió un libro. Tenemos una gran prueba de eso, e incluso Roma no niega la autoría de ese libro. Así que, ¿dónde vamos a encontrar sola escritura de la propia escritura? Nuestro texto proviene de una carta escrita en mediados de los años 60 después de Cristo. Es una epístola de la prisión, que es la última del apóstol Pablo, escrita poco antes de su muerte. Él escribió para instar a su joven aprendiz y pastor de la iglesia en Efesio, Timoteo, para que fuera a Roma lo antes posible en vista de su muerte inminente. Eso lo dice en el versículo 4. Y para amonestarlo que se aferrara a la doctrina sana, para defenderla contra todo error, y que sufriera las penalidades como un buen soldado, y para darse cuenta de que estamos viviendo en tiempos de apostasía creciente. Pablo había sido defraudado, rechazado y abandonado en su ministerio por ciertos hombres que leemos de ellos en los Hechos y en otros lugares. En esta precaución para los días peligrosos que están al llegar, Pablo exhorta a Timoteo que permanezca fiel a la Escritura, la misma palabra de Dios que fue enseñado a él por su familia y lo llevó a fe salvadora. Pablo le recordó que él se encontraría con impostores y que empujara a su gente a quedarse con lo que es verdad, confiando en el hecho de que toda la Escritura es inspirada por Dios y estas son sin error. Entonces, Pablo afirmaba la utilidad o suficiencia de la misma Escritura. Así que, en los dos versículos obtenemos tres ideas principales que quiero traer a ustedes para que puedan confiar y mirar y apoyarse en la Biblia, la Escritura sola como la única guía para su vida, que nos lleva al tema de la autoridad de la Escritura. Toda la Escritura, en el griego, cada Escritura o cada parte de ella, que es la frase que se traduce, es inspirada. Si esta primera fase de esta declaración no es cierta, entonces no hay doctrina de sola Escritura. ¿Por qué confiar en este libro y pensar en él como la guía autorizada de su vida si fue escrita por 40 hombres falibles durante un espacio de 1500 años? Eso es lo que me sorprende acerca de otras religiones del mundo. Miles y miles de personas que siguen un hombre o una mujer y su enseñanza sobre la vida y la muerte, cuando esos mismos hombres o esas mismas mujeres, por ejemplo, Mahoma, Buda, o cultos como el de Joseph Smith, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o también conocida como el Movimiento Mormón, y Charles Taze Russell, el fundador de los Estudiantes de la Biblia, del que proceden los Testigos de Jehová, Mary Baker Eddy, la fundadora de la Ciencia Cristiana. Ellos mismos eran los pecadores que han hecho enormes errores en su vida y su enseñanza a través de los siglos. Las pretensiones de verdad de una religión o fe o cualquier líder son sólo tan buenas como la fuente de donde parte. Este libro pretende ser escrito en última instancia por Dios mismo, el creador y sustentador del universo, que si es cierto, lo hace que sea la autoridad de la vida, la muerte y todo lo demás. La Biblia misma afirma ser la palabra de Dios. En muchos instantes en la Biblia leemos Jehová ha dicho así. Entonces, ¿qué significa inspirada por Dios? Esta es la doctrina de la inspiración de la Escritura, que es lo que lleva, por supuesto, a la autoridad de las Escrituras. Escritura, en pocas palabras, es la revelación específica de Dios o el testimonio de sí mismo a nosotros. Y la inspiración es el vehículo, el medio en que lo recibimos. Ahora, ¿qué no es? Porque tan importante es saber qué es lo que es como lo que no es. Entonces, ¿qué no es? Hay muchas personas, si no la mayoría de todo el mundo, incluyendo algunos que profesan ser cristianos, que creen en algo distinto de lo que este texto enseña claramente acerca de la inspiración. Los eruditos han clasificado estas ideas. Te voy a dar tres grandes tipos negativos. El primero es inspiración natural, que viene del genio humano. Cuando pensamos en la inspiración, la mayoría piensa en escritores como Shakespeare o artistas como Da Vinci, Rembrandt, Monet o músicos, compositores, Beethoven, Bach o otros más contemporáneos como Gershwin, por ejemplo, que fueron influenciados por algo o alguien o alguna acción para crear lo que crearon, la obra maestra humana, ¿no? Eso sería cierto en un sentido humano por la gran parte de su trabajo, pero a esa misma ideología le pertenece a la Biblia. Yo diría que sería imposible para que muchos hombres de muchas culturas a lo largo de tanto tiempo en la historia pudieran escribir con precisión un libro compuesto de 66 libros juntos que sería tan profundo, sabio y armonioso como ese libro. No hay ningún hombre, o aún más imposible, una colección que podría escribir un libro de historia de la redención que señala a un hombre, un Dios hombre, que pasa a ser el hombre más puro, más perfecto que alguna vez vivió y murió, y por qué lo hizo, y por qué en la forma en que lo hizo, de ninguna manera. Otro tipo negativo es la inspiración de carácter personal. Esta es la idea de que estos hombres, como algunas personas hoy en día, dicen que tuvieron o tienen un cierto don de la profecía, una continua conversación personal con Dios en la que Dios le dio ideas o conceptos de alguna manera y resultó en este libro. Fíjense que no hay palabras específicas, aunque no se puede tener ideas sin palabras. Estas ideas se desarrollaron y se convirtieron en la doctrina y la teología que tenemos ahora, que empezó en las mentes de los escritores. Por ejemplo, Dios le sugirió de alguna manera a Moisés que a lo mejor él quería hablar con el faraón sobre la liberación de los judíos de la esclavitud. Tal vez, y él lo tomó de ahí. O que Pablo tal vez quisiera plantar iglesias en toda Asia Menor y que él encontraría la forma en que se llevaría a cabo. Los apóstoles siguieron a Jesús por 3 años y que Dios infundió en ellos la idea de escribir una biografía. No lo creo. La otra forma, inspiración dictada. Con este, Dios le dio a los autores humanos cada precisa palabra para que la escribieran en la escritura. Dios podría haber hecho eso. Si lo hubiera hecho así, tuviéramos una inspiración infalible, inerrante y verbal de las escrituras que es posible y sería bíblico consistente con la naturaleza de Dios. Tampoco creo en esta idea debido a que en los 66 libros de la Biblia hay una historia armoniosa de la redención escrito en distintos y diferentes géneros, estilos y vocabularios en la literatura. Tenemos ejemplos de sabiduría, poemas en los salmos y parábolas, relatos históricos y literatura apocalíptica. Nuestra frase aquí se presta al hecho de que hay una inspiración soberana y sobrenatural que Dios usó para darnos este libro. Inspirada por Dios es igual a decir inspirada como en una ráfaga de viento cuando mueve un barco. Un texto paralelo excelente clarifica esto un poco más. Segundo Pedro, primer capítulo, versículos 20 y 21. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación propia de alguien, porque nunca la profecía fue producida por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu, o traducido, arrastrado por el Espíritu. Esto tiene mucho sentido si tenemos en cuenta lo que Jesús quiso decir cuando dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo venía en Juan 14:26. Y ese texto lee así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y las hará recordar todo lo que les he dicho. Y Hebreos 1:1, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hebreos 1 ayuda también donde dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que ya ves que Dios eligió para comunicar o revelarse a sí mismo a través de muchos hombres, de muchas maneras, que culminó en el Evangelio y las palabras de Jesús. Ahora, una nota sobre este punto. Dios, ya hemos dicho, se ha revelado al hombre por lo general de dos maneras. Dos caminos, como yo le he puesto. Creación y conciencia. Pero hay verdad del Evangelio limitado, la doctrina, la teología y la sabiduría en dos sentidos. Sabemos por Salmos 19 y Romanos 1 que Dios intentó que esas dos formas generales para que la gente pudiera llegar a su revelación específica que Él inspiró. En inglés se usa una frase para la inspiración que crea una pintura con palabras. Me gusta porque se hace entender el concepto aún un poquito más claro. La frase es: respiró hacia afuera. O sea, Dios respiró su revelación específica hacia afuera. Escuchen, la única manera de derrotar las mentiras de Satanás es con la verdad de Dios. Eso solo puede ser verdad si esto es realmente la verdad de Dios. Es por eso que la doctrina de la inspiración, junto con la infalibilidad, es crítica. Satanás ha atacado esta doctrina desde el principio. Lo leemos en Génesis capítulo 3. Satanás puso la duda en la mente de Eva como la autoridad y la autoría de la orden que les dio Dios. Se fue directo a la fuente. Y si eliminas la inspiración, se debilita su autoridad. Entonces, lo que queremos decir con inspiración bíblica es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia, que garantizó que lo que escribieron fue precisamente lo que Dios quería que se escribiera a través de sus propios puños y letras y personalidades. Por eso es que se llama Escrituras, escritos sagrados, lo leemos en el versículo 15, Escrituras sagradas. La palabra para santo significa consagrados para el uso sagrado. La Biblia es diferente de todos los otros libros, incluso libros sobre la Biblia, ya que ha sido apartado por Dios para usos sagrados especiales. Es el libro de Él. Es por eso que debe ser entonces la autoridad de tu vida. La suficiencia de las Escrituras. Aquí es donde realmente llegamos al corazón de la cuestión de sola Escritura. Si revelación significa la comunicación de la verdad al hombre por Dios, y la inspiración tiene que ver con la entrega de la misma en una manera confiable, entonces tiene sentido que toda la Escritura es como dice Wiersbe, nos dice lo que es correcto, nos enseña lo que no está bien, reproche, cómo hacerlo bien o corrección, y cómo mantenerse en instrucción, instrucción en justicia. Cuatro formas o categorías en que la Biblia se describe como todo suficiente o suficiente para nosotros y nuestras vidas. Esta doctrina de sola escritura ha sido definida por los teólogos en otras palabras y formas a través de las confesiones y credos clásicos. La suficiencia de las escrituras significa que la escritura contiene todas las palabras de Dios destinadas a su gente para tener en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerlo perfectamente. Eso lo dijo Wayne Grudem. Todo el consejo de Dios sobre todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto en la Escritura, o por buena y necesaria consecuencia se deduce de las Escrituras, a la que nada en cualquier momento se le puede añadir, sea por nuevas revelaciones del Espíritu o tradiciones de los hombres. Y esa es parte de la confesión de Westminster. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, al fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Repitiendo, la Escritura nos dice lo que es correcto, nos enseña lo que no está bien, reproche, cómo hacerlo bien o corrección, y cómo mantenerse en la instrucción, instrucción en justicia. Todo eso en realidad es un resumen de la frase que acabo de leer de nuestro texto. Vamos a desglosarlo. Útil es igual a valioso, provechoso y ventajoso para cuatro cosas. La enseñanza. Primero, la enseñanza. Enseñanza, doctrina, el aprendizaje, los preceptos, toda nuestra doctrina, el hombre, el pecado, Dios, la salvación, Cristo, todos deben y vienen de la Biblia. ¿Qué tal un texto paralelo de Antiguo Testamento para hacer el punto? Salmos 19, 7 al 9. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa es la suficiencia de la Escritura en tres versículos y seis declaraciones. La palabra de Dios y la doctrina de la creación, versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso el tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, y se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Todo esto es la doctrina de la creación a la redención y salvación. En el hebreo, la palabra para revivir implica transformar o convertir. Por lo tanto, sin la ley, los preceptos o mandamientos o palabra de Dios, no hay ninguna justificación y salvación. El primer versículo ante nuestro texto, Pablo lo dejó aclarado en el 15. Ante esta carta, Pablo escribió a la iglesia romana y dijo en el 10, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Anterior de ese versículo, él escribió que alguien tiene que enviar un predicador con la palabra, sea hablada o escrito, al no creyente, para que él pueda ser salvo. Su nueva vida en Cristo comienza con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Déjame darle un ejemplo de reforma. Catolicismo romano dice, orar a María y pedirle a los santos. ¿Cómo podemos lidiar con eso en las Escrituras? ¿Y qué se puede decir sobre su necesidad doctrinal de confesar los pecados a un sacerdote con el fin de comenzar a hacer penitencia? ¿Qué haces con eso? Nos tenemos que dirigir a la Escritura solamente y su suficiencia. En el primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. La Escritura es útil para enseñar. Vamos a estudiar ese tema un poco este verano. Amigos, la doctrina es importante. Algunos cristianos liberales o iglesias le dirán que no es porque es demasiado divisivo. Solamente puedes vivir basado en lo que sabes y crees. Escúchenme aquí, por favor, esto es importante. ¿Por qué crees que llamamos por una respuesta al mensaje y evangelio de alguna manera o forma todas las semanas aquí? Porque la Biblia es la fuente de la verdad en cuanto a cómo uno es salvo, justificado por fe y escapa a la ira justa de Dios. Eso es doctrina. ¿Piensas que la doctrina es importante? Yo creo que sí. Reprobación. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Convicción de pecado. Reprobación. O convenciendo o condenando a alguien de su pecado, puede entrar corporativamente desde el púlpito de una manera general, o por el discipulado de una manera personal, o por el tiempo devocional con Dios personalmente. Es empezando a ver o el darse cuenta, empezar a conocer las normas de conducta de Dios y cómo se relaciona con usted. Tu vida no puede cambiar, no puedes crecer como creyente en la santificación, a menos que usted sea condenado por su pecado. Debe estar reprendido de la misma por un mensaje o un mensaje personal del Espíritu que a veces viene a través de la enseñanza de un hermano o una hermana creyente. Reprobación o convicción de pecado proviene de una palabra griega que tiene que ver con el enjuiciamiento de un caso como un abogado y condenar a un acusado de su crimen. Se está demostrando a alguien culpable. Y eso es bueno si conduce a arrepentimiento. Y la Escritura hace eso. Capítulo 16, versículo 8 de Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción y la culpa que trae no es solo la culpa que alguien siente cuando lo encuentran con la mano en la masa, sino un sentimiento de culpa y convicción que lleva a uno a Cristo y a su Evangelio. Como leemos en el segundo de Corintios capítulo 7, porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento que lleva a la salvación, sin arrepentimiento, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. La Biblia sirve para corrección, restauración a una posición vertical, ajuste de recta, como en la reforma. Te han enseñado, reprendido o reprobado. Ahora usted tiene que arrepentirse y tienes que saber a dónde acudir, qué hacer. Eso es la corrección. Ahora tienes que enderezarse. Usted está teniendo problemas en su matrimonio. La pregunta lógica que te puedes hacer es, ¿cuál es mi papel en casa con mi pareja? Sé que me he equivocado. ¿Tengo que arrepentirme? ¿Qué debo de hacer? Ve al libro de Efesios 5, el primero de Pedro 3 y Colosenses 3 y obtenemos una pista para empezar. Usted podría decir, no puedo, es demasiado difícil, no se siente bien, etc. Primero de Pedro capítulo 4 dice, sí puedes hacerlo porque has nacido de nuevo. Usted tiene el poder del Espíritu para que pueda dejar atrás el pecado y sus viejas pasiones para cumplir la voluntad de Dios. Corrección, como dijo Jay Adams en el asesoramiento, es Dios que nos recogió, nos sacudió, nos hizo dar la vuelta y nos da un empujón en la dirección correcta. Todo, por supuesto, por el ministerio de las Escrituras entregada por el poder del Espíritu. La Biblia sirve también para entrenamiento en justicia. Disciplina en la forma en que el hombre puede alcanzar un estado aprobado por Dios en la integridad, la virtud y la pureza de la vida. Las escrituras son, mis amigos, el camino de santidad según este texto. Santidad, sabemos, es sinónimo con la pureza de la vida y la virtud. El arrepentimiento solo funciona si se pone uno el nuevo hombre o mujer después de quitarse el hombre viejo. Efesios 4 y Colosenses 3. Nuestros caminos nuevos en Cristo reemplazan nuestros caminos viejos en la carne. Eso puede ser doloroso a veces, pero de eso se trata lo que es la disciplina o el entrenamiento. Ese es el objetivo para nosotros en ser más como Cristo. Hemos de ser lo que somos, cristianos. En Efesios, a un ladrón se le dice que deje de robar. ¿Y cómo lo logra? Con el trabajo duro y dar. ¿Eres un mentiroso? Para y di la verdad. ¿Eres egoísta? Para, confiésate al Señor y empieza por poner a los demás y pensar en los demás como más importante que sí mismo. Esa es la enseñanza en Filipenses 2. Para de hacer lo que hacías antes de tu salvación y haz lo que debes de hacer. Y esto nos lleva al siguiente punto, la integridad de la Escritura. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que hace lo que va a hacer y es todo lo completa, cubre todo, suficiente, que el hombre de Dios sea perfecto, entero, adecuado, perfecto, maduro. En 2 y 21 describe la limpieza como en la santificación o ser hecho santo, equipado para toda buena obra, entrenados para llevar a cabo completo el final de algo. ¿El fin de qué? Su santificación. Resumen, es la palabra de Dios, es la que prepara a las personas de Dios para hacer la obra de Dios. Todo lo que Dios quiere decirnos acerca de la fe y la práctica, lo que es esencial para ser salvo y en vivir en una relación con Cristo, ya está aquí. Ahora, eso significa que la Biblia responde a cada pregunta o problema directamente o explícitamente. No, porque no es y nunca fue el porqué ni el propósito de la Biblia. No es un libro de ciencia o un libro de texto de matemática. De hecho, Deuteronomio 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Nos dice lo que necesitamos saber y es suficiente. Así que tenemos que aclarar algunos malentendidos acerca de sola escritura. Una de ellas es la idea de que sola escritura garantiza tradicionalismo sobre lo que es contemporáneo o reciente o nuevo. El siguiente es que sola escritura no deja espacio para la creatividad o la intervención humana. Y la tercera es que sola escritura no deja espacio para el Espíritu Santo. Eso no es lo que estamos diciendo en ningún momento. No todo lo que es nuevo o tradicional es necesariamente correcto. Ha habido una tradición en el evangelismo durante más de dos generaciones que la iglesia debe ser dirigida por los pastores principales y juntas de diáconos, que la membresía no es bíblica y que el discipulado para los niños y los jóvenes debe ser en primer lugar por la iglesia local. Basado en la escritura solamente, yo discutiría sobre esa práctica y les digo que la Biblia contradice esa tradición y se lo puede enseñar. Tenemos que mirar solamente a la escritura. Este texto que estamos estudiando aquí fue instrumental y decisivo en la forma en cual plantamos nuestra iglesia y cómo guiamos este ministerio. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes hablan con muchos de los líderes de la iglesia de hoy, te dirán, sí, las escrituras son útiles y son suficientes para todo, menos la iglesia. Son suficientes para todo, menos cómo se debe guiar la iglesia. Y yo digo, espera. O todas las escrituras son útiles o no. ¿Puede dirigir, guiar y enseñar cómo los creyentes debieran de ser la iglesia? Sí o no. ¿Fueron escritas por Dios? Sí o no. No hay un punto intermedio, igual que no hay un poquito de embarazo. Así que las escrituras son útiles y buenas para todo, en principio, si no en precepto. Yo diría que esta doctrina es la base de nuestro ministerio, como lo fue en la Reforma. Sola escritura no es escritura en solitario. No se supone que es un enfoque de yo y mi Biblia en el bosque, a la interpretación. A causa de los dones de Cristo a la iglesia a través de los siglos, tenemos el privilegio de pararnos en los hombres de gigantes y desde los grandes padres de la iglesia a los reformadores, los puritanos y las grandes mentes y los maestros que tenemos hoy. Estoy comprometido y muy agradecido a la gran enseñanza y sabiduría que me han impartado durante los últimos 20 años y por la influencia y la comprensión en mi ministerio, como espero que lo ayudamos en el tuyo aquí. Y hablando francamente, y para que vean el estado de la doctrina de hoy, la mayor parte de los que han tenido la mayor influencia en mi ministerio, casi todos con poca excepción, ha sido un grupo de tipos muertos que escribieron libros entre 200 y 500 años anteriores. Hace poco un amigo me preguntó de los pastores de hoy que cuál de ellos ha tenido la mayor influencia sobre mí en relación a ministerio. Porque aparte de unos pastores que son amigos y ellos me aconsejan y siempre están dispuestos en ayudarme a aprender más, yo no tuve que pensar y decir, no sé, no se me ocurre nadie. Porque cuando recibí a Cristo como mi Salvador, yo escuchaba a John MacArthur por cassette, igual que a John Piper y R.C. Sproul y otros predicadores como ellos. Fuera de ese grupo, se me hace bien difícil nombrar a unos cuantos, más porque no se ha seguido con el legado de la palabra de Dios. Por último, todos necesitamos la sabiduría santificada que viene del Espíritu Santo si estamos en la Escritura. ¿Por qué? Una vez más, la Biblia no tiene intención de tratar directamente con o responder a cada una de las preguntas de la vida y controversias en nuestra sociedad, pero podemos ir a ella para la dirección y sabiduría. ¿De qué otra manera puede responder a preguntas como esta? ¿Usted bebe? ¿Usted fuma? ¿Usted tiene tatuaje? ¿Cuáles son los principios que se pueden aprender y extraer de la Escritura basados sobre las pautas o patrones y prácticas que se encuentran ahí y bañarlas en oración? La Escritura sola debería recordarnos que nada es pecado que no esté prohibido por la Escritura en precepto o principio. Recuerden que en Jesús tenemos libertad, pero no todo es beneficioso. En esencia, eso fue lo que Jesús le dijo a los judíos en Juan capítulo 5 cuando le dieron un mal rato después de la curación en la piscina de Jerusalén cuando se comparó a sí mismo con Dios. Sin embargo, hay momentos cuando no es adecuado y no bíblico de participar de ciertas libertades como alimentos ofrecidos a los ídolos en los días de Pablo. ¿Cómo lo sé? La Escritura me lo dice. Y seguimos con malentendidos. Malentendidos en la sociedad. Eso se trata de los temas personales. Los liberales de la iglesia creen que nos tienen en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque Jesús nunca se dirigió a la homosexualidad en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿saben qué? Tampoco se dirigió al aborto, tampoco se dirigió al internet, tampoco se dirigió a la televisión y las películas y la música. Y él, siendo Dios en la carne, les aseguro que él tiene algo que decir implícitamente o en principio de todas esas cosas sobre la base de la Escritura sola, con el apoyo del ministerio del Espíritu Santo. Amén. Otra vez tocando en el matrimonio del mismo sexo. Mateo 19, 4 y 5. Yo no tengo que estar inspirado o ser un genio para darme cuenta de que cuando el Señor estaba hablando de matrimonio, hablaba de él como siendo heterosexual, un hombre, una mujer, citando a Génesis. Y él dijo que el divorcio era admisible en cuanto al impenitente pecado sexual. Así que mató dos temas contemporáneos ahí mismo. Pablo condenó la homosexualidad, entre otros pecados, explícitamente. ¿Qué es lo que no está claro? Une los puntos bíblicos. Un autor desconocido escribió en una ocasión acerca de la Biblia y preguntó, ¿quién debe leer la Biblia? ¿El joven para aprender a vivir? ¿El viejo para conocer cómo morir? ¿El ignorante para adquirir sabiduría? ¿El doctorado para ser humilde? ¿El rico para encontrar compasión? ¿Los pobres para obtener una mayor comodidad? ¿El soñador para el encantamiento? ¿El práctico para el aconsejo? ¿El débil para encontrar fuerza? ¿El fuerte por dirección? ¿El arrogante por advertencia? ¿El humilde para la exaltación? ¿El afligido para encontrar paz? ¿El abatido para el descanso? ¿El incrédulo para certeza? ¿El pecador para salvación? ¿Y el cristiano para orientación? ¿Eso deja a alguien afuera? No creo. La Escritura sola es autoritaria, suficiente, necesaria, clara y de integridad. Hace lo que dice que va a hacer y nunca regresa vacía. Padre, te damos gracias por hoy. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Te damos gracias por la salvación que se encuentra en ella. Te damos gracias porque ahí es donde podemos, como se logra la santificación, Señor. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos abre los ojos y que nos interpreta la palabra. Te damos gracias, Señor, porque es el Espíritu Santo que nos lleva a la salvación y que nos enseña quién es Jesucristo. Pido, Señor, por las almas perdidas. Pido por esas almas que están en la oscuridad. Señor, que le abran los ojos, que los alumbres y que ellos encuentren la salvación. Hoy, que hoy sea el momento de la salvación, que ahora es el momento. Quizás el próximo momento ya no existe para ellos y ya sería muy tarde. Y qué triste sería estar en una eternidad sin ti, Señor. Señor, tu palabra es lo que nos enseña a nosotros cuál fue el gran sacrificio tuyo y de Jesucristo por nosotros, por un amor que más nunca vamos a poder entender. Señor, te doy gracias por todas estas familias presentes. Te doy gracias por lo que están escuchando. Señor, bendícelos. Señor, protégelos. Y Señor, que nos dé la oportunidad de regresar el domingo que viene, seguir con este estudio y seguir compartiendo como familia para nuestro crecimiento, Señor, pero todo para tu gloria y para el reino. Te lo pedimos todo en el gran nombre de Cristo Jesús. Amén.